Dios les bendiga. Y nos bendice con su palabra, permite que esta reflexión pueda alentarnos, direccionarnos, porque lo necesitamos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, decimos así sea. Amén. Hemos estado caminando, amados, en el libro de Proverbios, en este libro de sabiduría, y hoy día ya estamos en el capítulo 14, versos 23 al 27, Proverbios 14, del verso 23 al 27. Si usted desea buscarlo, por favor, sería una bendición poder estar ahí juntos leyendo. Asegúrese que lo que compartimos sea palabra del Señor. Leemos entonces Proverbios 14, 23 al 27, y dice: En toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los sabios empobrecen. Las riquezas de los sabios son su corona, pero la insensatez de los necios es infatuación. El testigo verdadero libra las almas, mas el engañoso hablará mentiras. En el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Palabra del Señor. El título de la reflexión de esta mañana se llama Las ganancias del sabio. Las ganancias del sabio. Estas ganancias que cuando hablamos ganancias de inmediato se nos pone el signo peso, ¿no es cierto?, en la mirada. Pero las ganancias del sabio es mucho más que recursos financieros, que tampoco lo descartamos porque cuando son bien habidas es bienvenido. Cuando son fruto del trabajo correcto es algo que es en justicia, es lo que es correcto, pero van mucho más allá las ganancias del sabio. Empecemos a leer entonces el primer verso, el verso verso 23, que dice: En toda labor hay fruto. La versión NTV expresa: El trabajo trae ganancias, hablando justamente del trabajo honesto. Y Dios nos ha dado estas manos para trabajar. El Señor nos ha dado, ¿no es cierto?, la bendición de poder generar recursos a través del trabajo honesto. De hecho, el apóstol Pablo tiene que llamar la atención a los hermanos que estaban esperando la segunda venida de Cristo, lo cual igual nosotros estamos en espera de la segunda venida de nuestro Señor. Lo creemos, Maranata, quien dice amén, amén. Pero algunos hermanos de ese tiempo estaban tan a la expectativa de la venida de Cristo que dejaron de trabajar y estaban ahí solamente en la vida de iglesia, solamente en la vida, entre comillas, espiritual, dedicados a la oración, a la palabra, pero habían dejado de trabajar y Pablo tiene que llamarles la atención y tiene que decirle, el que no trabaje, entonces que tampoco coma, hablando de que es prudente un cristiano verdadero. Entiende que el trabajo no es trabajar para el mundo. Hay personas que dicen, no, yo estoy obligado a trabajar como si fuera una maldición. Piensan que el trabajo es una maldición por una mala lectura de la escritura. Solamente se quedan con el sudor de tu frente, te ganarás el pan, ¿no es cierto? Pensando en la maldición del trabajo, cuando en realidad antes del capítulo 3 encontramos que el Señor le delega el trabajo a Adán, para que cuidara, para que guardase el huerto, para que le pusiera nombre a los animales, es decir, un trabajo físico e intelectual. Nos habla entonces de que el trabajo, Dios mismo trabaja. Así también lo expresa el Señor Jesús. Mi Padre hasta la fecha trabaja. Es decir, el trabajo que el Señor permite no es que le trabajemos al mundo. Cuando alguien dice, bueno, yo no trabajo en un ministerio, no trabajo en misiones, no trabajo de pastor, de misionero, de evangelista, entonces piensan que trabajan para el mundo. Qué bueno es que también podamos recordar que Soli Deo Gloria, que todo lo que hacemos le da gloria a Dios. Y el trabajo, cualquiera que éste sea, mientras sea honesto, es de bendición. Trabajo en la casa, fuera de la casa, en una oficina, en un taller, en cualquier labor, mientras hagamos un trabajo honesto, un trabajo consciente. Si lo vamos a hacer, lo hacemos para el Señor. Es decir, en cualquier labor que realicemos, nuestro trabajo debe ser con excelencia. Se recuerda de José, que estando siendo esclavo, lo vendieron sus propios hermanos, pero todo lo que hacía era con excelencia. Él era tan temeroso de Dios que todos los trabajos que emprendía, no importaba si era esclavo, no importaba si era administrador de la casa, ¿no es cierto?, ahí de Potifar, no importa si estaba en la cárcel, todo lo hacía con excelencia, porque tenía conciencia de que también lo hacía para Dios, como un hijo de Dios. Amados, donde quiera que te encuentres, cualquier sea la labor, incluso cuando alguno se siente un poco, dice, es que mi trabajo, y se queja de su trabajo, dale gracias al Señor por el trabajo que tienes, y cualquiera que este sea, da lo mejor. Haz un trabajo excelente, no para el ojo, no para el jefe, sino para el Señor. Y dice esta palabra que el trabajo trae ganancias, es decir, cualquier labor bien hecha, hay una remuneración, y esperamos que sea una remuneración justa. Es lícito tener un trabajo donde podamos tener una ganancia acorde a nuestras necesidades y acorde al trabajo que realizamos. Así que es correcto. Por eso que cuando oramos por trabajo para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros hermanos, debemos orar: Señor, dale un buen trabajo a mi hermano, a mi hijo, a mi padre, bendícele con un buen trabajo, una buena remuneración, con el tiempo para su trabajo, que lo haga bien, pero también tiempo para la familia, tiempo para servirte. Es decir, podemos orar en esa dirección. Y el pasaje así lo expresa. El trabajo trae ganancias. Pero después, en el mismo verso, nos habla esta palabra, en el verso 23, que las vanas palabras de los labios empobrecen. Es decir, nos está hablando de que no basta con querer, sino que hay que ponerle empeño, hay que trabajar con estas manos. Hay personas que pueden soñar y decir, si yo tuviese esto, si yo quisiera esto, si yo alcanzara esto, si yo tuviera un mejor trabajo, si yo acá, y empezamos a soñar, y soñar no hay problema, pero cuidado con soñar y dejar de hacer lo que es correcto, lo que es necesario para el día a día. Las vanas palabras de los labios empobrecen. Mientras oramos al Señor, trabajemos con nuestras manos. Mientras llega aquello que tú le estás pidiendo al Señor, sé y haz lo mejor con lo que tienes. La ganancia del sabio es primeramente su esfuerzo para con el Señor. No es solamente el dinero que obtiene a fin de mes o en la quincena, sino que es una remuneración que sabe que está basada en lo honesto, en lo justo. Hoy día que hay tantas estafas en nuestro mundo, digamos, y nuestro país, tanta gente que está tratando de engañar, llama por teléfono o se acerca a las personas, y no faltan aquellos que se acercan a las iglesias con ganas de estafar. Hay personas que han llegado con un discurso impresionante y parece que es muy convincente, solo para engañar a la iglesia, al pastor, buscando una ganancia deshonesta. Dios nos libre, y que lo que podamos hacer siempre sea honesto, porque eso le da la gloria a Dios. Y no solamente que estemos hablando de más, sino que nuestras palabras sean justas, como también lo expresa la Escritura, honestas, que podamos pensar en todo lo puro, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, lo que tiene virtud. Por lo tanto, cuidado con palabras vanas. Cuando habla de palabras vanas, son palabras sin fruto. La semilla vana es una semilla que aparentemente es una buena semilla, pero está hueca por dentro, no tiene germen de vida, que se entierra, que se siembra, pero nunca da fruto. Las palabras vanas son palabras que no tienen ningún sentido, porque no hay esfuerzo por detrás, porque no hay fe, porque no hay confianza en el Señor. Son palabras solamente huecas, vanas, que se las lleva el viento. Las ganancias del sabio es que, aun cuando ora y pide al Señor algo, mientras lo está haciendo, está trabajando, haciendo lo que es correcto. Después en el verso 24 dice, las riquezas de los sabios son su corona, hablando de lo mismo. Cuando es la recompensa, hay personas que de repente pueden llegar a tener envidia. Oye, esta persona, este hermano, mire la casa que tiene, el vehículo que tiene. Y muchas veces se quedan con lo que tiene, pero no tienen idea, cuando son personas envidiosas, del trabajo que hay detrás. Si ese hermano, si esa persona, si esa familia tiene algo y ha sido el fruto de su trabajo, cuidado con juzgar. Hay personas que tienen esta lógica de juzgar al que tiene más simplemente porque tiene más. Esa ideología de lucha de clases en la iglesia no tiene cabida. Debemos alegrarnos con aquel que prospera debido a su trabajo honesto. Y si alguien está pasando alguna necesidad, como iglesia, como cristianos, tenemos que apoyarles, orar y pedir al Señor y apoyarles en lo que podamos. Pero lucha de clases, juzgar al rico porque es rico o juzgar al pobre porque es pobre, eso dejémoslo fuera de nuestra mentalidad cristiana. No tiene cabida esa ideología que ha causado tanto daño. Debemos alegrarnos con los que se alegran. Y si alguna persona, debido a su trabajo, puede lograr algún bien, oramos con gratitud. Gracias, Señor, porque después de mucho tiempo de esfuerzo, mi hermano, mi hermana, esta familia tiene lo que tiene. Y si ha pasado y ha logrado tener algún título de algún instituto, academia, de alguna universidad, y han pasado años, gracias, Señor, porque es Él obtiene después de años de trabajo y de estudio. Amados, sabiendo que la verdadera riqueza no es tener más. La verdadera riqueza para el cristiano es primeramente que tenemos a Cristo. Si una familia ha sido prosperada en lo económico, pero se ha olvidado de Dios, es una persona que es digna de lástima. Porque solamente tiene una casa, pero muchas veces hay casas hermosas, pero dentro no hay hogares. Porque hay divorcios, porque hay hijos rebeldes, porque hay crisis. Por lo tanto, la riqueza material en sí no es ni buena ni mala. ¿Qué es lo que hace que cuando algo es honesto sea de bendición? Cuando Cristo está en medio. Nuestra vida debe ser cristocéntrica. Que independiente cuánto tengamos, Cristo reine en nuestras familias, en nuestras vidas, en nuestros trabajos, cualquiera que este sea. Quizás tenemos algo que quizás no es tan grande, pero sabemos que nos ha costado. Dale gracias al Señor. Deja fuera todo pensamiento de envidia. Eso viene de Satanás. Eso viene del enemigo. Pero un hijo de Dios, como dice el libro de Hebreos, contento con lo que tenéis ahora. Y no amargados por lo que no tienen. O mirando al otro por lo que tiene y por qué no lo tengo yo. Ese pensamiento no viene de parte de Dios. La verdadera ganancia del sabio es, primero, porque tiene a Cristo en su corazón, porque trabaja honestamente, porque tiene lo que tiene, tiene la capacidad de administrarlo correctamente y le da al Señor lo que corresponde. Amados, seamos fieles. Si el Señor nos ha dado todo, entonces sabemos que nunca podremos pagarle. No podemos pagarle. Porque su gracia es impagable, tiene un valor que no es monetario. Pero lo que podemos hacer es ser fieles con nuestros diezmos y ofrendas. Y no por obligación, sino por convicción de gratitud. Señor, tú me has bendecido, independiente cuánto tenga, pero Señor, permíteme bendecirte a ti. Yo sé que es tan poco, pero permíteme dártelo con gratitud. Solamente aquel que entiende este modelo de gratitud, entonces tiene una ganancia bendecida. Las riquezas de los sabios son su corona, porque sabe que todo proviene de la mano del Señor. Pero la insensatez de los necios es infatuación. La insensatez de los necios es infatuación. Busqué en el diccionario qué significa infatuación. Y una de las raíces de la palabra es entontecer. Me causó gracia porque en realidad el pensamiento, la insensatez, la falta de sabiduría nos lleva a ser tontos. Mire qué expresión más curiosa, es decir, infatuados, es decir, pensar en lo que no tiene sentido ni razón. Por eso, ¿y esto a qué lleva? A la murmuración, lleva a la ingratitud y básicamente lleva a la infelicidad. Y hay personas que pueden tener mucho, pero no lo disfrutan, porque siempre quieren tener más. Y el corazón, como lo hemos dicho tantas veces, el corazón del necio, el corazón del ser humano sin Cristo es un saco roto. Puede tener todo lo que quiera, entra todo lo que aparentemente nos causa felicidad, pero llega un momento en que nos damos cuenta que no es suficiente. Puede tener el mejor trabajo, el mejor sueldo, puede tener el mejor bien, el mejor vehículo, puede tener todo lo que quiera, pero el corazón se siente insatisfecho porque es un saco roto. Pero por eso que lleva a entontecerse la insensatez, porque la verdadera sabiduría para el creyente es Cristo. Cristo es sabiduría. Cristo es lo mejor que nos puede pasar. La ganancia de los sabios es saber que todo lo que somos y que todo lo que tenemos le pertenece al Señor. Y si algo he podido lograr, no es solamente para mi satisfacción, sino para ponerlo al servicio, Señor. Si me has dado esto, Señor, aquí está, lo entrego. Qué bueno es cuando podemos bendecir a otros sin que nadie lo sepa. Bendecir a otro. Qué bueno es cuando podemos recibir a alguien y lo podemos bendecir. Qué bueno es poder extender la mano sin esperar algo. ¿Por qué? Porque sabemos que el Señor ya nos ha bendecido. No damos para recibir. Algunos quieren hacer trueques. Ya, Señor, yo voy a ser generoso, pero tú me vas a multiplicar. Al menos aquí no enseñamos eso. Si vamos a dar algo, ya sea una ofrenda, o vamos a extender la mano a un necesitado, no lo hacemos para que el Señor me recompense, sino que lo hacemos porque ya nos ha enriquecido con su gracia. De gracia recibimos, de gracia damos. No estamos esperando, ya Señor, yo voy a dar tal cantidad para que tú me la dupliques. Cuidado, no estamos en el casino. No estamos apostando, no estamos entregando para obtener una ganancia. Hacer esa clase de teología, de ese trueque económico a Dios, es faltarle el respeto a Dios. Si vas a bendecir a alguien, es porque el Señor ha puesto amor por tu prójimo y quieres bendecir por el gozo de poder hacerlo. ¿Amén? ¿Cuánto dicen amén? Amén. Estamos en el libro de Proverbios, capítulo 14, versos 23 al 27, hoy día con la temática Las ganancias del sabio. Y después nos habla en el verso 25, el testigo verdadero libra las almas, mas el engañoso hablará mentiras. El testigo verdadero libra las almas, mas el engañoso hablará mentiras. Y estamos hablando de la ganancia. Amados, si el Señor nos ha dado tanta ganancia, ¿cuál es la mayor que tenemos? Es la salvación. Es la salvación, es la vida eterna, nos ha librado de la condenación, amados. Somos las personas más bienaventuradas por causa de su gracia, esa gracia asombrosa, esa gracia admirable que el Señor tuvo para con nosotros. Y ahora que hemos sido enriquecidos porque Cristo se empobreció dejando su trono de gloria, llegó a esta humanidad como hombre y en la condición de hombre se hizo siervo hasta la muerte y muerte de cruz. Amados, con esa pobreza, siendo el Rey de Reyes, hemos nosotros sido enriquecidos. Cristo es nuestra mayor riqueza. Pero ahora está diciendo que el testigo verdadero libra las almas. Así como en un juicio, cuando hay un testigo y dice, yo voy a decir lo que pasó. Y cuando dice lo que pasó, porque es un testigo verdadero, y si favorece a la persona que está siendo inculpada, puede librarlo porque dio un testigo, atestiguó de forma correcta, verdadera, no inventó, y no es un testigo falso, no es un testigo mentiroso, sino que está atestiguando lo que vio, y eso puede librar a alguien que está siendo inculpado, excelente. Pero ahora entendemos que nosotros me seréis testigos cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. La palabra testigos ahí en Hechos 1:8 es ser mártires, viene de esa raíz. Es decir, podemos incluso hasta dar la vida por Jesucristo nuestro Señor. Cuando compartimos el Evangelio con otros, estamos siendo testigos del Evangelio. Cuando invitamos a alguien a conocer a Jesús, le estamos diciendo, el Señor puede librarte, te puede salvar, el Señor puede hacer algo nuevo en tu vida, puede rescatarte. El testigo verdadero libra las almas, no es que nosotros las libremos, pero con nuestro testimonio de lo que Cristo ha hecho en nosotros, eso puede librar las almas de aquellos que están oprimidos por Satanás. Pero el testigo engañoso hablará mentiras. Y siempre decimos que todo lo que compartimos en armonía debe estar basado, fundamentado en la Escritura. Toda la enseñanza que tú recibes en tu congregación debe estar basado en la palabra. Es parte de la vida normal de un creyente y de una iglesia verdadera, donde hay doctrina correcta, sana. ¿Por qué decimos esto? Porque hay testigos que son falsos, que predican otro evangelio, que no es conforme al evangelio de Cristo. El apóstol Pablo a los Gálatas le dice, no es que haya otro evangelio, sino que algunos que lo pervierten y dicen cosas falsas, mentirosas. Así que incluso si un ángel bajara del cielo y trae otro evangelio, el tal sea maldito, sea anatema. Amados, asegurémonos que nuestra predicación sea cristocéntrica, sea bíblica, sea trinitaria. ¿Por qué? Para poder ser considerados testigos verdaderos. Pero hoy día en el mundo hay muchos testigos engañosos que están llevando a las personas por cualquier camino. Y el verso 26 dice, en el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. La ganancia del sabio es que es temeroso del Señor. La ganancia del sabio es que sabe esperar en Él. No siempre obtenemos todo lo que pedimos. El Señor no está obligado a darnos todo lo que queremos, como si fuera una lámpara mágica y pedimos cualquier cosa y está obligado a obedecernos. No funciona así. Pero lo que sí sabemos es que debemos ser temerosos, respetuosos delante de este Dios digno, majestuoso. El temor de Jehová está, en el temor de Jehová está la fuerte confianza. Descansamos en el Señor, independiente cuánto tengamos ahora o qué peticiones tengamos delante de Él. Mientras llega o mientras el Señor desee, mantente firme en la fe en Cristo Jesús. Cuidado con esas oraciones que ya dijimos, esas peticiones medias de trueque. Señor, si tú me sanas, Señor, si tú me prosperas, yo te sirvo. Casi amenazándolos que si Él no nos responde, no le serviremos. ¡Qué tragedia espiritual más grande! Amados, si el Señor no nos responde, no nos sana, no nos da lo que nosotros queremos o nos gustaría, el Señor sigue siendo Dios. Honrémosle, alabémosle, sirvámosle, no por trueque, sino porque ya hemos sido bendecidos con la salvación. Hay esperanza para los hijos. Qué hermoso poder transmitir a los hijos el temor de Jehová. Si los padres no son temerosos, si no son apasionados por Cristo, sus hijos se darán cuenta que su vida cristiana es solamente una religión. Si los padres no son fieles en ir a la casa del Señor los domingos, por ejemplo, que es lo mínimo, ni siquiera es lo máximo, es lo mínimo. Si los padres no asisten regularmente a la iglesia fielmente, los hijos dirán, bueno, en realidad servir al Señor da lo mismo. Pero los hijos del temeroso de Dios tendrá esperanza y también se transmitirá el temor de Jehová. Y terminamos con el verso 27. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Amados, la ganancia del sabio es que tenemos un manantial de vida en Cristo Jesús. Hay un manantial, y como el Señor Jesús dice, de aquel que cree, de él correrán ríos de agua viva. Hay un manantial que ahora no es solamente es externo, sino que es interno. De nuestro interior corren ríos de agua viva. La presencia del Señor está dentro de nosotros y por eso podemos tener gozo y paz, incluso en medio de la dificultad, de la tormenta. Cuando somos temerosos, cuando la ganancia del sabio es que es temeroso de Dios, tiene permanente gozo independiente de las circunstancias y el Señor le libra de los lazos del enemigo y de la muerte espiritual. La verdadera ganancia, la verdadera riqueza del sabio, del justo, es Cristo, esperanza de gloria. Señor bendito, gracias porque esta ganancia en Cristo Jesús es lo mejor que nos puede pasar. Permite que podamos trabajar honradamente, que podamos obtener lo que es justo de nuestro trabajo, Dios bendito, y prospéranos también, primeramente lo espiritual, y aún si lo vas a hacer en lo material, que lo primero sea que podamos ser justos, sabios, haciendo lo mejor para ti, porque cuando trabajamos de la mejor manera y te honramos, eso te agrada a ti, pero nuestra mayor ganancia siempre serás tú, Señor Jesús. En tu nombre oramos y decimos, así sea. Amén.